Radio UNDAV. Voces universitarias. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV. radioundav.edu.ar. Escúchala. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAV.
Bienvenidas a Ecos de Sororidad, programa radial feminista y disidente de Radio UNDAV FM 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos pueden escuchar en vivo y de manera online a través de radioundav.edu.ar o si no desde la FM 90.3. Nos encontrás en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba Ecos de Sororidad. Estamos acá, como siempre, todos los martes con Jessy y con Iru. Buenas.
Hola. Buenas.
Una agenda bastante cargada vamos a tener hoy. Vivimos la marcha del orgullo. El cupo laboral travesti trans volvió a pisar fuerte en lo que es Argentina, por suerte. Y vamos a estar en una conversación telefónica con Andrea Mila, hablando sobre los abusos en las infancias. Va a ser una agenda súper cargada. Vamos entonces a segmentarlo para tratar de llegar bien a todo, porque tenemos mucha información. También vamos a hablar de este caso que pasó con esta chica Eva, asesinada en un femicidio por su expareja delante de su hija. Cómo se van chocando igualmente los temas es loco, porque vamos a hablar igualmente de lo que es la ley Micaela implementada en Mendoza, pero al mismo tiempo el machismo sigue atacando por otros lados. Bueno, marcha del orgullo, por Dios, qué lindo que estuvo.
Estuvo buenísima y bueno, hoy yo les había traído como un revisionismo histórico, más que nada para saber la historia de la Marcha del Orgullo, que quizás muchas veces a nosotras lo tenemos naturalizada porque somos una generación donde nos criamos sabiendo que había Marcha del Orgullo en Capital. Pero sabemos que todos los procesos de lucha tienen un componente histórico importante y bueno, estuve leyendo un poco sobre cómo fue la primera Marcha del Orgullo. Resulta que uno de sus impulsores fue Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui, bueno, fue el fundador de la CHA, esta corriente homosexual argentina. Ellos y ellas, porque también había lesbianas, se inspiraron en la Marcha del Orgullo a partir de una marcha que se hizo en Francia en sintonía y en homenaje a lo que fue la revuelta de Stonewall. A todo esto, Carlos Jáuregui viene para Argentina motivadísimo por toda esta lucha que se estaba dando también en Europa. Y deciden hacer la Semana del Orgullo en 1992. La Semana del Orgullo se hizo desde el 28 de junio de 1992 hasta el 2 de julio, que fue donde finalmente se hizo la marcha, que se hizo en Congreso, se hizo en Capital, con la presencia de 300 personas que tenían las caras tapadas. ¿Por qué tenían las caras tapadas? Bueno, como ya sabemos, era ilegal ser homosexual, lesbiana, entonces las personas que allí participaban se tapaban la cara con máscaras, con cartones, para que en sus familias o mismo en sus lugares de trabajo no los vieran y no sean discriminados y discriminadas. El acto terminaba con una lectura de un documento que decía: los derechos humanos y civiles de las personas gays y lesbianas y de todas las otras minorías sexuales son violados, y así 1,5 millones de personas son discriminadas por la sociedad y el Estado. Y aunque intenten educarnos para la vergüenza, los gays y las lesbianas de la Argentina, estamos orgullosos y orgullosas de nuestra forma de amar. Eso, así terminó el documento que habían organizado a partir de lo que fue la Marcha del Orgullo. Como decía anteriormente, Jauregui se inspiró en una Marcha del Orgullo que se hizo en Francia a partir de las revueltas de Stonewall, pero en Argentina hay un componente diferente, tienen un componente distinto lo que son las Marchas del Orgullo, y nos preguntamos por qué en todo el resto del mundo son en junio y acá en Argentina son en noviembre. Y esto pasa porque en un mes de noviembre de 1967 nació el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina. Esto fue Nuestro Mundo, que eran 10 obreros de organizaciones sindicales. Vamos a decirlo así porque justamente siempre se tiene el estereotipo de homosexual burgués, y estos eran todos obreros. En este colectivo invitaba a la liberación homosexual, y en los años 70 se transformó justamente en el Frente de Liberación Homosexual. Su manifiesto político era Sexo y Revolución al Poder, y sus principales referentes fueron Néstor Perlonger y Manuel Puig. Otro motivo de por qué se hace en noviembre es por el frío que hace en junio, y las personas homosexuales y lesbianas fueron las primeras en sufrir las enfermedades de transmisión sexual de SIDA. Entonces, justamente por eso prefirieron hacerlo en primavera. Vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicieron en Telefe a quienes estaban en 1993 manifestándose, y bueno, y acá hay un archivo histórico.
¿Cuál es el reclamo fundamental de la Asociación de Gays de Argentina?
El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores de derechos civiles que los demás. Pedimos entonces ya mismo varios puntos, entre ellos el primero que estamos diciendo es separación ya perfecta de Iglesia y Estado. Segundo, unión civil para los homosexuales. Debemos tener un registro civil en el cual podamos dar legalidad a nuestras uniones, que son tan dignas y tan honrosas como la de cualquier persona que pueda darle la calidad de ciudadano.
¿Hay discriminación en Argentina?
Totalmente.
¿Por qué decís esto?
Y pienso porque todavía no abrimos la mente de muchas cosas, principalmente en la justicia. La discriminación para nosotras es terrible, por lo menos para mí y para toda la gente que vivimos así. Por eso pregonamos hoy y marchamos. Yo no tengo documentos que me califique como mujer.
¿Por qué participás esta noche de la marcha?
Porque soy homosexual y me parece bárbaro que demos la cara y que salgamos adelante a reclamar lo que nos
pertenece. ¿Sirve para despertar la conciencia en la sociedad? ¿Sirve para despertar la conciencia en la sociedad estas marchas de protesta?
Sí, que no discriminen también. Que se den cuenta que estamos, que somos un montón y que tenemos derecho a vivir como todos los demás.
Jauregui, ¿cuántos gays y lesbianas se calcula que hay en Argentina?
En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos 1,5 millones de personas.
¿Qué situación están, según ustedes, esta gente?
Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes.
¿Por qué participás de la marcha?
Mira, salí en programas televisivos que de lo cual me dieron la oportunidad de decir lo que pienso ante la sociedad. En mi caso, bueno, para la sociedad soy transexual, pero bueno, me da lo mismo lo que piensa la sociedad.
¿El documento de identidad qué dice?
Carlos Vicente Costa, y mi nombre es Alejandra Beatriz Costa, el real. Nací mujer y bueno, me siento mujer.
¿Querés cambiar esta situación legal?
La quiero cambiar, sí, por algo estoy acá.
Bueno, ahí escuchábamos las consignas que en ese momento se estaban exigiendo, son muy parecidas a las que también estamos exigiendo hoy, nada más que afortunadamente en el 2012 se sancionó la ley de identidad de géneros, y hoy en día sí, las travestis y las trans pueden tener acceso a un documento, y también actualmente tienen otros derechos y otros que no están siendo totalmente vulnerados, como el acceso al trabajo y demás, que siguen, digamos, en total desigualdad, y la separación de la Iglesia del Estado, que también me parece como eso, pues re impactante.
Sí, como que nos pega ahora todavía, ¿viste? Capaz hoy en día le pudimos dar nombre o poner en clave una consigna, un pañuelo naranja con un logo, pero ya es algo que se viene pidiendo, como la comunidad LGBT siempre apoyando a la necesidad de obtener derechos. Eso siempre se puede visibilizar, se visibilizó este año con la amplitud y masividad que lleva, porque además, a ver, el colectivo LGBTIQ+, bueno, todas las siglas que conllevan, están a favor del aborto, se pronuncian en contra de la trata, se pronuncian en un montón de situaciones que nos afectan a les individuos de esta sociedad. Es muy lindo lo que se dio el domingo. Las consignas de este año, en base a eso, fueron súper variadas y extensas. Se pidió por el cupo laboral trans, los cumplimientos de la educación sexual integral, el fin de la violencia simbólica, la separación, bueno, también de Iglesia y del Estado. Y la consigna fue por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio. Todos los márgenes que se visibilizaron con esto fue increíble. Las carrozas fueron hermosas, fue... No sé cuánta gente fue, un montón.
500.000. ¡Wow! 500.000 personas, sí, cosa de loca. Imagínate, la primera en 300 personas y en esta 500.000, fuerte.
Se ve entonces cómo la sociedad o nosotros nos tomamos el coraje como para salir a la calle y autoproclamarnos, ¿no? Soy lesbiana, soy bisexual. Y también que eso es el análisis que traté de hacer el otro día, que no es solo la bandera del arco iris. No, yo tengo mi bandera porque soy bisexual. Yo tengo mi bandera porque soy pansexual. También eso de separar desde las diversidades sexuales me parece re bueno para poder darle el significado mismo que tiene, ¿no? Todo es la bandera del arco iris. Eso me pareció súper piola. En base a eso, Estanislao Fernández, que es como el referente hoy en día del Spivis, es muy lindo ese acercamiento a la política que tiene él como individuo. Feliz día, feliz orgullo, bellezas, que nunca más ningún fachito, machito, viejo, loco nos diga quiénes podemos ser o no. En base a esto, bueno, el hijo de Bolsonaro salió a reforzar los estereotipos de masculinidad ahí como con un arma y está aislado ahí vestido de Pikachu, que sí. Estaba re bueno el cosplay.
Muy bueno.
Y como que el chaval lo compartió tipo el hijo de Brasil, del presidente de Brasil y el hijo de...
El orgullo, ¿no? El orgullo, el soldado ahí...
A mí me encantó el disfraz de Pikachu. Es como todos estábamos como, oh, bien ahí, aguante. Incluso el amigo hizo como un meme... donde la parte del hijo de Bolsonaro era un preservativo usado, ¿no? Como, bueno, claro, no sé, reivindicamos esto. Nos parece hermoso que las figuras cada vez sean más públicas, la aparición de Lizzie Tagliani en lo que es los medios visibiliza un montón de cosas. La última nota que se le hizo por La Garganta Poderosa es increíble, la verdad. Y en base a esto... También lo que salió, que es muy bueno, recomiendo poder mirar, es el reconocimiento histórico que hizo Cosecha Roja en base a estas figuras públicas que estuvieron en la televisión, que son partícipes de nuestra cultura, pero al mismo tiempo están invisibilizadas. Ejemplo, Cris Miró, ¿verdad? No sé quién más estaba, Diana Zacayán. Son recortes fotográficos de ex personas que hoy en día ya no participan con nosotros. En este mundo,
físicamente,
¿no? Sí, pero se los puede ver visibilizadas y visibilizados en nuestras luchas cotidianas. Nada, eso. Hermoso, es hermoso esto. Y que se replique en todos los espacios también es necesario.
Sí. También fue la marcha del orgullo en Villa 31.
Re lindo. El 1 de noviembre fue la marcha del orgullo en Villa 31 de Retiro. Cientos de personas participaron de la primer marcha del orgullo trans villera plurinacional. A partir de las 3 de la tarde, la gente fue llegando al Centro de Formación y Capacitación Trans Villero y Latinoamericano. Y desde allí se arrancó la marcha hasta el Playón, que es uno de los lugares de mayor afluencia en este día a día que viven las personas en la Villa 31. Las organizaciones que estuvieron fueron de fútbol femenino, Fuera Traba, Mala Junta. Hubo una visibilidad bastante amplia en base a esto.
Así que ahí las travestis y las trans villeras mostrándose, eso es importantísimo, y más en un lugar como la Villa, que es supuestamente eso, ¿no? Una vez más, pareciera que las travestis son solamente Liz Tagliani o las que figuran mediáticamente, pero no hay en las villas, y sí, están ahí, resisten.
Tenemos que ir a una pequeña tanda y volvemos entonces, bueno, en unos minutitos.
Comienzo de espacio publicitario.
Los sonidos de un siglo. La radio te cuenta su historia.
Una producción del área radiofónica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional del Comahue.
Los sonidos de un siglo. Martes de 20 a 21 por Radio UNDAV. ...24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAV y UNDAV TV. Todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAV.
Entre los placeres más grandes que me ha dado la profesión, incluyo escuchar la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada vez que paso por allí, aunque sea por poco tiempo, porque casi siempre paso volando. Soy Carlos Comena, piloto de aerolíneas. Estoy con Radio UNDAV, una señal para volar y disfrutar.
Vuela, vuela. En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval. No Tango Tan, cultura rioplatense y orillera. No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone a rabal a tu mediodía por Radio UNDAV. Radio UNDAV, 1156-697746. Comunicate, Twitter, @ UNDAV Medios, por Facebook, UNDAV Medios.
Fin de espacio publicitario.
Para vos, un bebé es un esperma. Para mí, un bebé, una familia eterna. Mi familia, me preocupo para que se duerma. Vos te preocupás por abortar para abrir.
No sabe que decir si era instrumental. No es bueno posta ahora en el track. No sabe que decir, aguante la maternidad. Pero es deseada o no será.
El Consejo Deliberante de Trelew aprobó este jueves la ordenanza que adhiera a la Ley Provincial de Cupo Laboral Trans. Respecto a la directora de Diversidad y Género Municipal, Nadia Zuniga, aseguró que la iniciativa viene a preparar una cuestión histórica acá en Trelew, que ha sido la discriminación de las personas trans. En una sociedad que aún sigue creyendo, parece que ser el único lugar para nosotras es la prostitución. También, al mismo tiempo, se aprobó en Santa Fe, o sea, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de cupo laboral travesti trans, que obliga al Estado a incorporar personas trans en una planta pública de los sectores ejecutivo, legislativo y judicial. El proyecto presentado por el diputado Carlos del Frade tenía media sanción en diputados hasta hacía más de medio año y se reactivó cuando estaba a punto de perder estado parlamentario. Es una manera de empezar a reparar el daño que muchas veces el mismo Estado le produjo al colectivo trans. Se zanja en una deuda humanitaria. De ahora en más, somos un poquito más humanitarios en la provincia de Santa Fe. Qué loco que se esté dando en Santa Fe y al mismo tiempo de Santa Fe aparezcan esas figuras horripilantes sociales tipo claro, Amalia Granata, Miguel del Cel, toda esa gente. Ay, qué fuerte. Como... ¿cómo se puede visibilizar esto desde el colectivo travesti trans, que siempre estuvo bastante excluido? Siempre la exclusión es a la hora de aceptar trabajos o demás. Incluso muchas veces, bueno, las transiciones que una lleva a la hora de elegir su visibilidad, cómo decide vestirse, cómo decide ser. A un montón de gente la han echado de trabajos, se la ha discriminado de la familia. En base a esto, al unísono sale esta publicidad de Sprite, como para la marcha del orgullo, como, ay, nosotros te queremos, aunque seas puto y torta, ¿viste?
Mirá qué buenos que somos.
¿Qué onda, loco? Yo, no sé, si ayer o hoy le mandaba un audio a Iro a la mañana diciendo, bueno, lo puto no te quita lo facho, ni lo liberal, ni lo homofóbico siquiera, no te quita nada. Ya, igualmente pensar que el colectivo LGBT y Q+, ya está inmerso en la sociedad. O sea, se consume, es un producto de consumo y se utiliza públicamente por los sectores para venta. Sprite, Coca-Cola y todas estas marcas que quieren dar como esta postura símil joven nos usan al colectivo LGBT como... nada, las cosas no son así. No viene a veces tu mamá y te abraza diciendo ¡ay, qué bueno, hija! No, incluso muchas veces hay miedo de parte de las familias y demás por la exposición hacia la calle y demás situaciones. A ver... Somos conscientes que aproximadamente el promedio de vida que tiene una persona travesti trans es de 39 años aproximadamente.
Sí, 35.
Entonces, no es todo tan así, Sprite. no, la verdad que no.
No. En base a lo que decíamos recién sobre eso, es como cómo el sistema se apropia de las demandas nuestras y les saca totalmente la esencia que tienen nuestras demandas, ¿viste? Entonces, como DAB, ponele DAB, de golpe empezó a incluir otros tipos de cuerpos y por eso es recopado. Y en realidad, por atrás, se cambia solamente un aspecto de una propaganda publicitaria, pero del resto de las propagandas te sigue diciendo que vos tenés que ser flaca y bueno, y así lo mismo con la propaganda de Sprite. Por un lado, está todo bien que seas trans o que elijas el género que vos quieras, pero por el otro no te doy ni la ley de cupo laboral, ni la reglamento, ni nada.
Sí, básicamente se como que se le pone un pañito frío, tipo, ah, mirá, te llevé a la tele, ahora no te quejes. Es como un poco eso, ¿viste? Ah, bueno, no, pero si está Liz Italiani en el 13, bueno, o en el 12, no sé, ni idea. Bueno, ok, sí, ella está ahí, pero mi compañera, que vive en la villa, que es marginal, que tiene un montón de situaciones encima, ¿cómo la va a bancar? En conjunto a esto, medio separado igualmente, estamos muy contentas porque la UNDAB aprobó la utilización del lenguaje inclusivo en los trabajos académicos, el cual consiste en el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las producciones realizadas por estudiantes, docentes, investigadoras, investigadores y no docentes de la escuela secundaria técnica, de pregrado, grado y posgrado. Yo estoy recontenta, la verdad que no me desaprueben más las cosas que publico porque tiene una E. Cuando tiene un contenido piola...
Sí, es un montón. Y aparte es un montón porque capaz que hay muchos estudiantes que no, quizás no están a favor, pero que la universidad como institución sí lo tome en cuenta y respete el resto de las personas que sí queremos utilizar el lenguaje inclusivo, me parece que es más que interesante y más que aplaudible. ¿Aplausos?
Bueno, gracias UNDAB por escucharnos una vez más a la gente que estaba pidiendo cosas. Ahora Wi-Fi.
Gracias, sí. Está bueno.
El próximo paso.
Vamos a estar hablando entonces en un ratito con Andrea Mila. No sé si está al aire en este momento.
No, todavía no.
Bueno, estamos a punto de contactarnos entonces. No sé, Jess, si nos querés contar igualmente como al respecto antes para ponernos en tema.
Bueno, el 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias. El abuso sexual infantil es un delito de acción pública. El 75% de los abusadores es un familiar directo de la víctima o una persona de confianza del círculo familiar, según datos de la organización Aldeas Infantiles. A la vez, se sabe, según estadísticas, que hay más de 2.600 casos de abuso sexual infantil por año en Argentina. Y esto representa el 14% de las intervenciones de la SENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. Y dentro de estos casos también hay niñas preadolescentes y adolescentes embarazadas producto de violaciones que son obligadas a parir, ¿no? Y según este organismo, es una problemática que debe abordarse de manera integral y a través de programas y políticas públicas donde se comprometan todos los actores. Vamos a estar en comunicación telefónica con Andrea Mila. Ella es integrante del colectivo En Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, quien nos va a estar contando acerca de una jornada que se va a llevar adelante el día 19 de noviembre, frente al Congreso de la Nación, con motivo de esta fecha, que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias. A la vez, también es importante destacar la necesidad de seguir trabajando con la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral como política de cuidado y prevención. tener en cuenta que las implicancias de esta ley tienen un gran alcance y por eso se promueve su abordaje en los jardines de infantes, las escuelas primarias, las especiales, las secundarias y en todos los centros educativos del país, sean públicas o privadas según esta normativa.
Hace muy poco salió este tuit de una maestra que dio educación sexual integral en un curso y tres niñas terminaron llorando porque se dieron cuenta que sus papás se emborrachaban y les pegaban a sus mamás. Entender esto y que las niñas puedan tener acceso a eso hace que puedan cambiar estos círculos en los que se vienen frecuentando.
Sí, es por eso también que los sectores más fundamentalistas y reaccionarios llevan adelante diferentes estrategias como para obturar esta normativa que es ley, es una ley nacional que debería ser aplicada en todos los espacios educativos, sean de índole pública o privada del país, en los niveles iniciales, primario y secundario. Y como vos bien decís, todo el tiempo vemos noticias, esto fue, se hizo viral el caso de una maestra que publicó que a raíz de una clase de educación sexual integral, tres niños varones comenzaron a llorar porque se dieron cuenta que su madre estaba sufriendo violencias de género por parte de la figura paterna y se dieron cuenta como que comenzaron, se encontraron en un espacio de confianza que debería ser así, todas las clases de educación sexual integral y se dieron cuenta, comenzaron a desnaturalizar esas prácticas que veían con cotidianidad en sus casas.
Al mismo tiempo también igualmente, ¿qué hacemos cuando esto? Les niñes puedan entender los entramados sociales que se manejan en su casa porque hay que generarle la contención al niñe, ¿no? Tipo, un pibite de no sé qué edad tenían, capaz ponerle 7 años, descubre que su mamá está siendo golpeada por su papá. ¿Qué puede hacer el niñe? Más que llorar, ¿no? El acompañamiento también de las escuelas con psicopedagogas y demás personas especializadas en el tratamiento de estos casos son necesarios también. Entender que todos estos instrumentos públicos igualmente, como la escuela es pública de todas formas, aunque también existan las instituciones privadas, son un acompañamiento en las infancias y en la vida de las personas. Son como entre comillas los tipo testamentos, no sé, las instancias que nos acompañan a lo largo. Y poder que la escuela sea partícipe en esto, también en la educación de las niñas, es necesario. No con, como esta instancia, bueno, con mis hijos no te metas. No, sí, me meto, porque les puedo dar historia y no les puedo dar determinadas charlas en base a su sexualidad y demás situaciones.
Sí, absolutamente. Y hablar, como es la primer premisa de esta ley, la ley 26.150, hablar es empezar a prevenir también, ¿no? Y bueno, nos encontramos con que a raíz de estas clases, de esta pedagogía del cuidado y la prevención de las violencias, se destapan cientos, decenas de casos de abuso y hostigamientos en las infancias y adolescencias que en la mayoría de los casos se desarrollan y se llevan adelante dentro del ámbito familiar y dentro del círculo de confianza de la familia. Bueno, ¿conseguimos comunicarnos con Andrea?
¿Andrea? No sé si se escucha. No, no pudimos comunicarnos.
Bueno, hoy estamos con ciertas dificultades técnicas a la hora de comunicarnos con Andrea. Bueno,
a ver si podemos.
Andrea, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho.
Ay, buenísimo.
Hola Andrea, muchas gracias por atendernos. Estábamos con unos problemitas ahí para comunicarnos con vos. Bueno, Andrea Mila es integrante del colectivo En Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Andrea, estábamos mencionando algunas estadísticas en torno a los casos de abuso sexual en las infancias en nuestro país y también hablando acerca de el próximo 19 de noviembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias, y sobre la jornada que se va a llevar adelante y que está organizando este colectivo para este día, el próximo martes 19, frente al Congreso.
Sí, exactamente. Este es el sexto año consecutivo que nos estamos organizando. El colectivo es un espacio horizontal que está conformado por diferentes organizaciones. Este año, por suerte, también nos va a estar acompañando la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, también la campaña contra las violencias hacia las mujeres, como todos los años, tratamos de que sea una jornada de visibilidad, desde el arte, desde la transformación que nos da la posibilidad del arte, dejando siempre un mensaje positivo, al menos, con esta problemática que es tan difícil, ¿no?, de abordar y tan dolorosa también de encarar. Entonces, nos parece siempre que la herramienta artística es fundamental para poder comunicar desde un lugar de transformación, esto que sucede mucho más de lo que creemos que sucede.
Absolutamente. Y retomando lo que mencionabas acerca de la participación de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es bueno resaltar que el proyecto de ley que impulsa la Marea Verde y organiza y planifica la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, contempla en uno de sus primeros ítems de su triple consigna la educación sexual integral para prevenir, y bueno, después anticonceptivos libres para no abortar y aborto legal para no morir. Y retomo este primer ítem en base a lo importante de destacar la necesidad de seguir trabajando la ley 26.150 como política de cuidado y prevención. Y mencionábamos con mi compañera hace un ratito que usualmente vemos en las noticias, en los portales web de noticias, que todo el tiempo suceden casos de en donde se destapan, se descubren casos de abuso y hostigamiento en las infancias a raíz de clases de educación sexual integral en las escuelas.
Claramente, es que digamos que la escuela es un lugar, es una de las instituciones fundamentales en las cuales se puede llegar a intervenir y abordar lo que están viviendo hoy por hoy los chicos y las chicas, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de los casos de abuso son intrafamiliares, o sea, es o un abuelo, un padre, un tío, un hermano que está ejerciendo este tipo de violencia, y la próxima institución que puede llegar a intervenir, puede llegar a evitar una situación de abuso, es la institución escolar. Y cómo cuesta uno hoy en día entender que la ley de educación sexual integral no es algo que fue no pensado, digamos, fue gente especializada que se juntó a pensar de qué manera paulatina los chicos y las chicas pueden acercarse a lo que es la educación sexual integral, ¿no? Y en uno de sus ejes fundamentales es trabajar el abuso sexual en la infancia, y digo, siempre desde un lugar de cuidado, ¿no? Y entendiendo las consecuencias psicológicas y los tiempos psicológicos que tienen cada una de las edades. Para nosotras es fundamental, nosotras del colectivo siempre impulsamos que se implemente en todas las instituciones educativas, que no sea algo selectivo, sino que realmente sea abordado como un eje transversal y no como algunos, tener la suerte de algún docente, alguna docente que te toque, que te dé al menos algo de lo que es la ley, ¿no? Digamos, es fundamental para poder prevenirlo y para poder también intervenir en situaciones de abuso, porque trabajar el sí y el no es fundamental para un niño y una niña. Y después, en todo caso, cuando se encuentra una situación de abuso, poder abordarla y que mismo los adultos y adultas no tengamos miedo frente a esa situación y que tengamos las herramientas para poder hacerlo, pero para eso necesitamos primero que sea el Estado también que impulse mucho más esta ley y que controle dentro de lo que se pueda, ¿no?, que las instituciones realmente lo tomen.
Absolutamente. Y vuelvo a algo que decías anteriormente acerca de los abusos sexuales en las infancias, y esto nos remite también a los casos que hace pocos meses han sido un fenómeno en nuestro país, que fue la concientización a partir de la visibilización de los casos de niñas no madres, ¿no?, en donde preadolescentes, niñas muy muy pequeñas, preadolescentes y adolescentes, se encuentran embarazadas producto de violaciones y en general son obligadas a parir, y aquí, bueno, comienza toda una seguidilla de vulneración de derechos en donde no se aplica la interrupción legal del embarazo, que ya sabemos que está vigente desde hace casi 100 años en el Código Penal por causales, También está un apartado en el proyecto de ley que impulsa la campaña, que contempla a las niñeces, que contempla a las jóvenes que son menores de edad.
Sí, digamos, esto, digo, lo pienso, ¿no? Nosotras, bueno, tenemos la posibilidad del acceso a la información, y en ciertos lugares, digo, tanto en Capital como en el conurbano bonaerense, tenemos posibilidad de generar redes y acompañar ciertas situaciones, ¿no? Digo, es el movimiento feminista que acompaña, digo, pero pensemos también que en el interior del país, por ejemplo, siguen existiendo prácticas culturales que se llama, por ejemplo, en el norte del país, la rameada. Es un momento al año en donde las jóvenes de 15 años se preparan para ser violadas masivamente. Digo, y esto sucede actualmente, hoy por hoy, son las jóvenes embarazadas también, ¿no? Esto de niñas o madres. Y es una práctica cultural que se sigue dando. Entonces, ¿cuánto nos falta aún como sociedad poder llegar a esos lugares y que estas jóvenes de estos adultos perversos dejen de tener esas prácticas tan horrorosas, ¿no? Digo, porque a veces nos sentimos tan lejano, pero es tan cerca como acá un par de kilómetros y esto sucede siempre y, digamos, es horrible. Entonces, por eso también, cuando hablamos de la ley de educación sexual integral, tenemos que pensar en lo macro y hasta dónde está llegando, ¿no? En lugares tan cruentos como estos, en donde esto es una práctica cotidiana.
Absolutamente, sí, coincido completamente en que nos encontramos como... en un momento donde se centraliza absolutamente el poder, las posibilidades, donde estos derechos pasan a ser privilegios y solamente se aplican a Buenos Aires y acaba principalmente, y países, provincias de las periferias, provincias del norte, provincias de las periferias quedan absolutamente relegadas en cuanto a la aplicación efectiva y real de esta ley que es nacional y que debería ser aplicada en los niveles inicial, primario y secundario de todas las escuelas públicas y privadas del país.
Sí, sí, es la herramienta fundamental. Y bueno, o sea, si nosotros vamos a las estadísticas, que uno de cada cinco niñas sufre abuso, bueno, es un montón, ¿no? Y estas cifras están dadas solamente sobre lo que está visible, sobre lo que está denunciado. Entonces, es realmente mucho más grave de lo que creemos que es. Y cómo nos cuesta como práctica patriarcal, cotidiana, que nos atraviesa desde la infancia, que nos cuesta poner en palabras porque nos venden que la institución familiar es todo y es el todo, y que si eso se quiebra, se nos quiebra la vida. Entonces, y esto digo asociado, ¿no?, a lo que tiene que ver obviamente con lo que es la religión en nuestro país y cómo nos atraviesa. Entonces, repensar también... digo, lo que implica la ley de educación sexual integral es también romper con estos patrones que, en cambio de ser sanidad, son todo lo contrario, son enfermedad, porque, digo, ¿cuánto tiempo y cuánto dolor puede llegar a sentir una víctima de abuso, no?, en hablar, porque está atravesada por el peso no solo social, sino familiar, ¿no?, y religioso, de lo que eso implica, el poder hablar de esa situación, porque callamos muchas veces por todos esos miedos que nos atraviesan, y porque socialmente es un tabú. Digo, cuando rompemos o visibilizamos la situación de abuso, estamos rompiendo un montón de estructuras muy rígidas y que nos atraviesan desde la infancia. Entonces, no es un paso sencillo, y para eso sí necesitamos que sea un Estado que implemente y que realmente se ponga como bandera una niñez realmente libre. O sea, cuando hablamos de infancias libres, hablamos de esto, del poder de decisión en todo sentido, no solamente de decir qué color me gusta, ¿no?, sino qué le pasa a mi cuerpo, y ser consciente de eso y poder decir que no. Y bueno, eso, que no sea la estructura de la familia lo que no sea el peso del esto, para poder hablar y para poder denunciar.
Sí, y sobre esto que decís, también tener en cuenta que hay diversos actores que actúan en estas situaciones de abuso y hostigamiento sexual, y como vos bien decías, uno de ellos es la familia, operando para silenciar, para callar, para suprimir por los mandatos culturales que existen. También está la justicia, revictimizando. Hace poco se aprobó la ley Micaela y bueno, todos los efectores del Poder Judicial, los empleados públicos del Poder Judicial deberían capacitarse en base a esta perspectiva que es la ley Micaela para no revictimizar a todas estas personas que son víctimas de abuso sexual. Y también principal es el rol del Estado, como vos bien decías, para poder implementarse esta ley en todas las instituciones de llegada masiva a nuestro país, desarrollando estrategias específicas para poder trabajar capacidades de autoprotección en edades tempranas y promover esa desnaturalización de las violencias, como por ejemplo que son proponer la adquisición de competencias para no guardar secretos por parte de los adultos, ¿no? Que esa es como la más típica.
Sí. A nivel, vos, bueno, mencionabas esto, ¿no? De cómo las diferentes instituciones se atraviesan y nos coartan también las posibilidades. En ese sentido, digo, bueno, el Estado y la justicia hoy por hoy, digo, cuando una persona adulta, o sea, estamos hablando de una persona adulta, va y hace una denuncia frente a lo que por ahí le ha sucedido en su infancia, que es todo un paso gigante y que es una revictimización muy grande. Imagínate lo que atraviesa un niño, una niña, que el interés superior del niño habla, ¿no? Argentina ha firmado una convención internacional por el derecho del niño y esos derechos no son respetados. En el momento en que, por ejemplo, se revictimiza a un niño, se lo revincula con un padre que es abusador, y esto sucede más de lo que pensamos, y la justicia pone en el lugar a las madres locas que mienten y que llevan a la justicia casos que no son. Cuando, si nos ponemos a pensar, en realidad, ningún niño, ninguna niña va a inventar algo sobre lo que es la sexualidad adulta. Sí, es muy fácil eso de desarmarlo. Entonces, pensar que hay intereses económicos porque hay una madre denunciando, la verdad que sigue siendo una estructura, un pensamiento muy patriarcal. Está arraigado en la sociedad, pero porque nos cuesta mucho hablar de la sexualidad en sí, y más aún hablar de lo que es el abuso. Entonces, pensar también lo que sucede, cuáles son estas violencias que sufre una persona, aparte de haber sido no violentada en su infancia, sufre una revictimización por parte del Estado y por parte de la justicia. Entonces, ¿por qué nos parece importante generar este tipo de jornadas? Para justamente romper con los mitos que están dados, que lo que único que hacen es seguir promoviendo el silencio, ¿no? Y el acallar. Entonces, a veces desde otros lugares nos ven, ¿no? Digo, como las locas que llevamos adelante estas luchas, pero en realidad lo que estamos haciendo es hablar de lo que nadie quiere, lo que está silenciado y lo que está oculto. Y por eso cuesta tanto desarraigarlo, ¿no? Como sociedad hablo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en eso estamos. Seguimos haciendo para que en los diferentes espacios de derechos humanos se siga visibilizando y actuando en pos de esto, de adquisición de derechos para niños, niñas, adolescentes, para también mujeres y varones que han sufrido abusos en sus infancias. O sea, para eso estamos.
Sí, y sobre esto que mencionabas en un principio, ha quedado evidenciado el rol de los medios de comunicación, el rol de la justicia, el rol de la sociedad misma, con el caso de Telma Fardín contra Juan D'Artés y el fenómeno de Mirá cómo nos ponemos y Yo sí te creo. Ha sido ese un caso bisagra en estos últimos años donde el movimiento feminista ha estado rompiendo estructuras en relación a diferentes abusos y desigualdades que sufrimos las identidades no hegemónicas. Y bueno. Y
aún así, ¿cómo pensaban esto? Digo, cuando ella sale a hablar y a decir, ¿no? Una de las preguntas fundamentales que se le hace es ¿por qué lo dice ahora, no? Como, digo, como si, bueno, nos están controlando los tiempos propios, por los que fuimos a una charla con las compañeras del colectivo, con Telma, en donde ella misma mencionaba que está estudiado internacionalmente que una persona que ha sufrido abuso llega a tardar alrededor de 33 años para poder decir lo que le pasa. Y nosotras nos hemos cruzado con mujeres de 60, 70 años que quizás, porque le damos la posibilidad y un espacio de escucha, es la primera vez que lo puede llegar a decir que sufrieron un abuso en la infancia. Digo, entonces imaginemos todo lo que implica el poder hablar de esto, digo, el poder sacarlo afuera, porque uno de los primeros dichos que dicen estos violentos es: no digas nada, esto es un secreto. Y como se ha cerrado durante muchísimos años, hasta que alguien quizás le da la posibilidad a otra de poder hablar. Y el feminismo trae eso también, trae la posibilidad de hablar sobre lo que nadie quiere hablar en realidad, pero justamente para poder transformarlo, porque no es que nos quedamos ahí, ¿no? Sino que buscamos un mejor camino para todas y todos.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Habla Irupe. Yo tenía una pregunta especialmente con respecto a la, a pesar de la ley de educación sexual integral, ¿hay otra propuesta de ley para poder hacer un tratamiento familiar dentro de la sociedad o a través de las instituciones con respecto a esta problemática?
Mira, realmente hubo avances en lo que refiere a lo que es la denuncia en cuanto al abuso sexual infantil, la infancia. En realidad, si nos ponemos a pensar, gracias a un juez que hoy ya no es juez, Rosansky, Carlos Rosansky, gracias a él se pudo llegar a lo que era la Cámara Gesell. En su momento los niños y las niñas tenían que declarar en frente de un juez, o sea, hasta ese punto, hasta que se pudo pensar en una metodología que fuese menos violenta y se llegó a la Cámara Gesell, que es eso, entrenamiento de una cámara, ¿no? Y niño, niña, con un perito hablando de la manera que puede, porque a veces es más verbal, o sea, lo menos veces es verbal, sobre lo que les pasó. Digo, las leyes fueron avanzando, lo que pasa es que sigue habiendo muchísimos funcionarios y funcionarias que no tienen la perspectiva necesaria para poder acompañar estos casos. Entonces, si de repente va una niña, un niño a denunciar una situación de abuso y le preguntan, pero ¿qué hizo para que eso sucediera? O si es esto algo que le metieron en la cabeza, ¿no? ¿Qué sucede con ese niño, con esa niña cuando está hablando? ¿No? Existe algo que se llama la retractación, entonces necesitamos que haya, más allá de leyes concretas, que haya estos funcionarios y funcionarias que estén capacitados en el abordaje y que haya espacios en donde haya un equipo interdisciplinario que pueda acompañar, no solo en CABA, porque tenemos, por suerte, hay un espacio llamado DOVIC que acompaña a quienes denuncian, pero existe nada más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto del país? Entonces, se ha ido avanzando, pero también falta presupuesto para poder seguir acompañando a quienes están atravesando oficialmente estas instancias, ¿no? Cuesta mucho, más aún, bueno, con todo lo de financiamiento que hubo en los últimos años, más aún. Entonces, nosotras, o sea, yo soy parte también de la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual, luchamos para que esas adultas y adultos que sufrieron abuso y que pueden decirlo después de 40 años, si quieren y quieren denunciar, que no sea la justicia que te diga tu tiempo ya pasó. Estamos intentando de cambiar el paradigma que hay frente al abuso, porque realmente, si nos ponemos a pensar, y hay estudios frente a esto, en que las consecuencias psicológicas que deja son parecidas a lo que es la tortura. Entonces, nosotras necesitamos que se cambie la mirada frente a esto para que la justicia sea distinta, para que realmente quien quiera acceder a la justicia lo pueda hacer y pueda obtener un momento de reparación. Entonces, estamos en eso, intentando que lo que está se aplique y mejorar aún
de alguna manera empujando a los legisladores y las legisladoras para que implementen una nueva ley para que realmente aborde a todos y a todas y que haya espacios de contención frente a esto, ¿no? Porque, y vuelvo a lo que ha sucedido con Telma Fardín, que realmente fue magnífico y lo sigue siendo, pero ¿dónde está el sostén que el Estado debería garantizar para quienes están hablando de lo que les pasa, ¿no? Ahí nos está faltando un montón todavía y, bueno, es eso también lo que estamos exigiendo.
Absolutamente, y con relación a esto de la prescripción sobre los abusos sexuales en las infancias, ¿qué criterios utiliza la justicia para determinar cuál es el tiempo estimado en el que yo debería o no denunciar aquel delito, ¿no? Porque los duelos, las secuelas psicológicas son variadas, dependen de muchísimos factores relacionados a la infancia, a la construcción de la subjetividad, a las estructuras culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la persona va a hablar cuando se sienta preparada y eso puede ser en un año, en 20 o en 40. ¿Por qué está sucediendo esto de que el Estado y el sistema judicial te indica a vos una fecha tope para que puedas denunciar aquel delito que has sufrido?
Tal cual, sí. Nosotras tenemos un montón de compañeras que han esperado hasta el último año posible, porque no podían hacerlo antes, en realidad. Claro. Básicamente porque no lo podían hacer antes. Y la justicia te dice, bueno, tu tiempo es este, ¿no? Y el tema es que en nuestro país, o sea, un delito de violencia sexual está tomado igual como si fuese un delito de un robo, ¿no? No tiene las particularidades que debería de tener. Y ese es nuestro reclamo, entendiendo si nosotros ponemos a gente especializada de esto, y puedo hablar sobre las consecuencias psicológicas, nos falta que el aparato judicial empiece a tomar todo esto y se mueva a la par de lo que es todas esas secuelas que deja. Pero si yo no hablo antes es porque no pude hablarlo, no porque no quise, porque hay todo un proceso psicológico que se va dando en las personas que son sobrevivientes que hablan cuando pueden. Lo que sucede en Argentina, básicamente, es como las leyes no son retroactivas, o sea, que no van para atrás en los delitos sucedidos antes de la aplicación, quedan un montón de casos, la mayoría, por fuera de estas modificaciones legislativas. Entonces, lo que nosotras buscamos es que, de alguna forma, este delito sea tomado con la particularidad que se necesita y que por más que hayan pasado 20 años o 50, la persona que se ha tomado igual, porque el daño está hecho, ¿no? Entonces, y entendemos nosotras, nosotras que vamos con la bandera de que somos positivistas, pero sí entendemos que una persona que cometió tal daño y si quiere denunciar, necesita hacerlo porque entiende que esto es parte de su reparación, que lo pueda hacer. No sea nadie que lo prohíba, que eso no lo puede realizar. Entonces, mover todo ese aparato es gigante. Digo, si aún hoy nos cuesta tanto que se pueda dar la ley por el aborto de la seguridad suizo, ¿no? Que es una práctica que también se viene dando desde cientos de años, pero bueno, sigue faltando un montón. Hay que mover todo ese aparato que es gigante. Nos cuesta un montón. Entonces, son las pequeñas acciones que van a llevar a los cambios más grandes, ¿no? La marea verde no fue de un día a otro, fue de 13 años de campaña, de presentación de proyectos, ¿no? De compañeras juntándose, hablando de las problemáticas en cada uno de los encuentros plurinacionales, fue toda una lucha que se vino dando. Lo mismo, cuando Telma Fardín puede salir a hablar y su colectivo de actrices que la acompaña, no es de ahora, esto habla de muchos años en donde el movimiento feminista hizo presiones para poder luchar por sus derechos. Entonces, a esto vamos a seguir, sea como sea, y entendiendo que nos va a llevar años, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Que nadie nos diga ¿cuánto tiempo tenemos para poder hablar de lo que nos pasó?
Absolutamente. Andrea, mi compañera quiere hacerte una última pregunta y ya vamos a ir cerrando.
Primero que nada, Andrea, bueno, Valeria es quien te habla de este lado. Muchas gracias por darnos la noche, la nota. Muchas gracias por informarnos respecto a este tema. En base a esto que hablabas de, bueno, cada cual tiene su tiempo. En base a un casi abuso intrafamiliar que me podía suceder a mí con mi primo. Hace unos meses lo hablé con mi abuela de 85 años. Y mi abuela, después de tanto tiempo, pudo confesar que su hermano la abusaba. Entonces, esto que hablas vos, cómo se replica también en todas las instancias, incluso su marido abusaba a menores, cómo esto elegimos los mismos patrones intrafamiliares o cómo nos han educado también, como para poder seguir construyendo nuestros lazos. Es necesario sanar siempre estas situaciones para poder que nuestras descendencias tengan las cosas mucho más en clara de capaz las que pudimos tener nosotras o las situaciones que nos tocaron vivir ni siquiera por elección, ¿no? Los abusos intrafamiliares, una no los elige claramente. No suceden, y poder sanar esto, realmente todo el laburo que están haciendo y que estás haciendo es súper admirable, porque es también una forma de cortar con una cadena.
Yo creo que somos todas las que lo estamos haciendo, porque esto, ya desde hablar con una abuela, que quizás nunca tuvo la posibilidad de poder decir solo a alguien, pero pudo liberarse a los 85 años, eso marca el camino para un montón. O sea, realmente, o sea, a veces pensamos que no es nada, pero el poder liberar la voz frente a lo que es el abuso, que el patrón que nos martilla la cabeza es el silencio, es gigante. Entonces cada una desde nuestro lugar estamos haciendo un montón. Digo, de repente, pero eso no habla de todo lo que va sucediendo, del tramado que vamos generando, ¿no? Entre nosotras, entre nosotros. Y eso es mucho más grande y poderoso. Y realmente me parece que, bueno, esto, que el miedo cambia de bando, implica que está viendo que ya el silencio no nos va a limitar, ¿no? Y eso es gigante, que los abusadores sean los que tengan miedo ahora, que sean ellos. Digo, ojalá que, bueno, que dentro de algunos años podamos realmente ser libres en todo sentido, pero estamos yendo a ese camino. Digo, la liberación tiene que ver con esto, la posibilidad de hablar también de lo que nos pasó y que haya una recepción y un abrazo y sororidad, o sea, básicamente entre nosotros.
Sí, me encanta. Que el miedo cambie de bando, ¿no?
Exacto, eso es lo que queremos. Ya está cambiando de bando, ya lo estamos logrando.
Excelente.
Yo creo que cada vez va a pasar más, que nuestras voces se van a hacer más escuchadas. Y porque como nos atraviesan y nos ponemos a pensar, hemos sido todas atravesadas por alguna situación así, o tenemos a alguien muy cerca que ha atravesado una situación así, digo, ¿cómo no sentirse identificada, no? ¿Cómo no sentir empatía? Digo, porque cuando una habla y la otra resuena. Y eso es un montón. Entonces, estamos construyendo lazos que el patriarcado no entiende y que no lo va a entender jamás, por suerte. Y que eso es lo lindo de construir en donde estamos
solas. Muchas gracias, Andrea.
Nuestros tiempos en la radio son muy acotados. La verdad es que es una problemática muy interesante para seguir trabajando. Agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y tu tiempo. Estamos hablando con Andrea Mila, ella es integrante del colectivo En Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Y bueno, entonces el martes próximo, 19 de noviembre, nos vamos a encontrar frente al Congreso para darle visibilización y concientización a esta problemática que es más usual de lo que se piensa.
Sí, es una, me voy diciendo que es una jornada para también niños, niñas.
Excelente.
Así que pueden venir, que va a haber actividades para ese y bueno, siempre transformando.
Buenísimo. Te enviamos un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno. Chao, gracias. Chao.
Bueno, muchas gracias por oírnos. Fuimos Ecos de Sororidad, programa radial feminista, plurinacional, disidente. Bueno, todas las cosas que nos gustan a los chiques. En estudio estuvimos Iru, Jessy, Vale, Marcos. Muchas gracias siempre por producción. Y antes que nada, de irnos, dar un pequeño datito que Mendoza adhirió a la ley Micaela.
Muy
también,
bien.
La ley Micaela que en sí es la ley que ayuda a los menores y a las menores, las que sus madres han sufrido o sido víctimas de femicidios, ¿verdad? ¿Es? ¿O me estoy equivocando?
Esa es la ley Brisa. La ley Micaela es la de formación para funcionarios y funcionarias públicas.
Ay, soy como esa diputada que no leyó la ley y votó en contra.
Bueno, la producción la hizo Jessy, Iru y Vale, ¿no, Marcos? Quiero aclararlo por las dudas que no queda al aire.
Operación técnica.
Operación técnica, Marcos. Gracias, como siempre.
Marcos. Bueno, nos vemos el próximo martes.
Porque lo tienen cansado. Llega a pensar sin querer que esto va a terminar mal. Se los va a tratar igual. Que se trata a una mujer. Y ahora chillan y pretenden ser mejores que los hombres. Las cosas no tienen nombre, que hay que bancar.